Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Buenísimos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas y dirección del espacio corre a cargo de Arsenio Morejón. La asistencia informativa de Omar Ceballos, Daniel Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludarle. Hoy es miércoles 8 de julio de 2026 y asistimos al servicio 8013 de un programa con idea original de Fabio Bosch, hijo. Vamos a iniciar una suerte de consulta de psicología. Me acompaña el máster en ciencia Alain Darcó Rodríguez, psicólogo y vicedecano general de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Raúl Dorticós Torrado. Bienvenido al programa, amigo mío.
Muchas gracias, buenos días para todos los oyentes.
Vamos a tratar de disfrutar este programa porque vamos a conversar acerca de la empatía. Y usted y yo, que nos conocemos desde niños, hace tantísimos años, mejor ni hablar de eso, ¿eh?
Así mismo.
tenemos muchísimas referencias de lo que significa la empatía, sobre todo en estos tiempos convulsos y revueltos. Hablaremos de la empatía de los cubanos. Usted, como siempre, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 4351-7000, 4351-7001, y hacernos llegar sus consideraciones. Empatía. ¿Qué es la empatía, Alain?
Mira, la empatía básicamente es una cualidad de la personalidad. O sea, como cualidad de la personalidad, una cualidad psicológica, una cualidad psíquica, puede servir como recurso, desde el punto de vista psicológico, a la persona que la tiene, para mejorar su forma de relacionarse con nosotros, de principalmente incorporarse, formar parte, ¿no?, de grupos sociales diversos. Pero la empatía como tal se entiende como aquella posibilidad que tiene la persona de ponerse en el lugar del otro, de ponerse en los zapatos del otro, como también se puede decir. O sea, es una cualidad que te permite, a partir de esa abstracción, de tratar de entender el mundo desde la visión del otro, desde como el otro te lo está diciendo, pues llegar a comprender precisamente ¿por qué el otro reacciona de una forma determinada? ¿Por qué tiene esas opiniones sobre la realidad? ¿Por qué reacciona o se comporta de un determinado modo? Porque a partir de ubicarte en su lugar y tratar de asumir las mismas condiciones sobre las cuales él se encuentra inmerso, pues uno se acerca más o menos a poder entender bien esa cualidad. Es uno de los rasgos fundamentales que tiene que tener una persona, por ejemplo, que se dedique a atender a otras personas. Es una cualidad básica para la psicología. De hecho, la relación psicológica, la relación terapéutica, se basa esencialmente en tener una, desarrollar esa cualidad empática.
Me hablas cuando tienes un paciente delante y tienes que ponerte en su lugar para poderlo entender.
Exactamente, porque para poder dar la problemática que un paciente está trayendo a consulta, pues yo tengo que ser capaz de ubicarme justamente en su lugar para poder comprender por qué reacciona de una forma, por qué tiene tales emociones y sentimientos, por qué su comportamiento va en determinada dirección. Pero en un plano más amplio, como te decía, es una cualidad, es un rasgo del carácter incluso, que se puede desarrollar a lo largo de la vida.
y que se aprende a ser empático, Alain.
Sí, se aprende a ser empático. Como mismo aprendemos a amar, como mismo aprendemos a comportarnos en distintos modos, pues aprende también a ser empático. Depende de la forma en que nos relacionamos dentro de la familia, en que nos relacionamos ya a nivel social cuando empezamos a incluirnos en otros grupos de socialización como la escuela, incluso como, no sé, como la iglesia, como determinados grupos en los cuales el hombre va, el individuo va incluyéndose a lo largo de su vida. Y depende de cómo sean las relaciones en esos grupos. Si esas relaciones son empáticas, pues uno aprende a tener compasión, a tener piedad, a ponerse en el lugar del otro para escucharlo, para entenderlo. O de lo contrario, si las relaciones en las cuales nosotros estamos inmersos no son empáticas, pues ocurre todo lo contrario. Pues entonces uno aprende a marcar determinada distancia hacia el otro, a la frialdad afectiva hacia el otro, a la indolencia ante el dolor de los demás y al egoísmo, ciertamente.
Alain, ¿podemos decir que los cubanos somos empáticos?
Los cubanos somos muy empáticos. Y somos muy empáticos en esencia, porque nuestra propia historia y nuestra propia cultura ha condicionado una forma de relación social en la cual el sufrimiento se comparte. Ha sido siempre compartido. O sea, siempre la gran mayoría estuvo de alguna forma en circunstancias de mayor vulnerabilidad, y entre ellos surgía determinados rasgos de empatía a la hora de solidarizarse unos con otros. Esto que es común entre los cubanos del barrio, de la relación entre los vecinos, de la ayuda de uno al otro, somos esencialmente empáticos. Lo que pasa es que igual en determinadas circunstancias de crisis socioeconómica, de crisis social, sobre todo de crisis de valores, pues obviamente a partir de un momento determinado, los años 90, digamos, en que empiezan a describirse desde las ciencias sociales la aparición de determinados estratos sociales, de determinada estratificación en cuanto a la posición social, de aparición de grupos con mayor poder adquisitivo, mejores condiciones de vida, y otros que necesitaban incluso ayuda del Estado para poder subsistir en medio de estas circunstancias de policrisis, como le llamamos, es casi como una cultura de supervivencia que va haciendo que se vayan perdiendo determinados rasgos de empatía.
Vamos a profundizar en este asunto. Yo, de hecho, te voy a dar mi provocación. Yo creo que hemos aprendido técnicas de supervivencia más que de empatía. Usted, que es psicólogo, me dirá, pero vamos a atender a la persona que tenemos en línea. Muy buenos días, la escuchamos.
Buenos días.
Sí, adelante.
Mire, yo sé que lo que se está hablando es respecto a la empatía entre los pacientes de psicología y esas cosas.
No solamente entre los pacientes, estamos hablando de la empatía de manera general. Acabamos de definir si los cubanos somos empáticos o no.
Pedirle al doctor esta forma de hacerlo, porque no, como yo no sé si él tendrá consultas, no sé, pero yo quisiera que él me dijera si yo pudiera como ajustar una cita con él.
Bien, muchísimas gracias por comunicarse con el programa, Alain. Atienda sí. Usted a una posible futura paciente.
Sí, claro que sí. O sea, tengo consultas en el hospital los jueves y es posible agendar una cita, sí, como no hay ningún problema con eso.
O sea, que tú atiendes a las personas que van a consulta los jueves en la mañana.
Sí, mi consulta está...
¿A partir de qué hora, Alain?
Desde las 9 de la mañana, 8:30 de la mañana. La consulta realmente tiene un perfil específico que está relacionado con todos los temas de la sexualidad, porque yo soy sexólogo y entonces estoy asumiendo todas las inquietudes, problemas y trastornos relacionados con esta esfera. Pero igual tengo algunos otros pacientes que por determinadas circunstancias o me han referido o he decidido atenderlos fuera de esta área, así que no hay problema con que...
Bueno, ya usted sabe, la persona que se comunicó con nosotros jueves a partir de las 8:30 de la mañana, el máster en ciencias Alain Darcot en el Hospital Provincial, tiene su consulta. Otra persona en línea, muy buenos días.
Buenos días.
Adelante.
Bueno, bien contenta por este tema que traen a colación, y bueno, un reconocimiento para Alain Dalcourt, que está presente ahí con ustedes hoy, que como bien decías, que bueno, el pueblo también puede opinar, y me siento parte del pueblo en estos días, en estos tiempos en que estamos viviendo, que es bien importante la empatía, esas buenas maneras del humanismo, que muchas personas lo practican, pero hacer un llamado a esa sensibilidad que, como bien tú decías, según el ambiente en que uno se ha relacionado, según las experiencias vividas, según todas las cosas que nos ha tocado conocer, podemos o no ser más o menos empáticos. Pero bueno, es bien bonito, en estos días lo puedo vivir en mi barrio, la solidaridad, compartir el buchito de café, el poquito de agua, el poder cocinar, si tú no tienes, yo te cocino la comida. Entonces, esa solidaridad que no se debe perder, y hacer un llamado a recuperarlo. Y el cubano siempre ha sido así, como bien han dicho históricamente, que siempre no olvidar de las raíces donde venimos, y siempre acordarnos del amor al prójimo, de ayudar a nuestros coetáneos.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Coincidencia total con usted. De hecho, voy a reformular la pregunta que le hacía a mi invitado hoy, porque tengo la consideración de que en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, con un cambio tan profundo en los valores, y bueno, varias generaciones que coinciden ya en la sociedad cubana, sí, hay un espíritu de resistencia tremendo, extraordinario. Eso nos hace ser resilientes y nos hace ser empáticos, Adán.
Yo pienso que sí. O sea, todavía persiste un núcleo esencial fuerte de identidad cubana, en la cual estas cualidades son básicas.
Sobre todo en las generaciones de mayores.
Exacto. Y depende también un poco de cómo esas generaciones sepan trasladarlo a las nuevas generaciones. ¿Qué sucede? Hay determinadas circunstancias, o sea, las condiciones de vida y educación en la cual transcurre un individuo son fundamentales para los aprendizajes esenciales en cuanto a sus actitudes ante la vida, a sus conductas en todas las esferas de la vida, ¿no? Y entonces estas últimas generaciones realmente han vivido circunstancias de mucha crisis, de muchas carencias, de muchas dificultades, y obviamente se vuelve más difícil tratar de educarlos o trasladarles determinados valores sobre la base de que hay una gran disonía, ¿no?, entre lo que ellos están viviendo y lo que están viendo, y lo que tratamos de educarles y lo que tratamos de enseñarles. Entonces, estas nuevas generaciones también, por suerte, todavía conservan en esencia, porque están en etapas todavía muy jóvenes, ¿no? O sea, dentro de 20 años más, quién sabe, ¿no?, si estas generaciones ahora a sus hijos, de qué forma, sin tener tan arraigados estos valores, serán capaces de transmitírselos. De momento, las generaciones que actualmente están formando a las nuevas generaciones han sido capaces de transmitirle esencialmente estos mismos rasgos. Algo a lo cual tenemos que poner mucha atención, porque nuestro sistema educativo, la forma de educación informal y la forma de educación formal, ambas tienen que ir a la par para poder actualizarse a las nuevas circunstancias, actualizarse con contenidos incluso que son diferentes, porque tú no puedes seguir enseñando los mismos valores de la forma en que lo enseñabas antes, donde las circunstancias de vida reforzaban esa enseñanza. Ahora las circunstancias de vida no van a reforzar esas enseñanzas, todo lo contrario. O sea, viendo igual las últimas transformaciones, pues hay un camino perfilado hacia que estas diferencias de la que hablaba, esta estratificación social de la que hablaba, de alguna forma se profundice. Y entonces, el hecho de apreciar que existen determinadas diferencias, y si los comportamientos de los que tienen más no vuelven a ser empáticos, o no siguen siendo empáticos con los que tienen menos, pues obviamente lo que se va a estar viendo, lo que se va a estar viviendo, no solo es esta cultura de supervivencia, en la cual hay vecinos míos que me decían, por ejemplo, coño, el amigo mío que siempre lo ayudé, que siempre le tiré el cabo, y entonces ahora él es incapaz de, que tiene, que le va bien, ha sido incapaz de tirarme la mano a mí. Y tiene que ver muchas veces con que en circunstancias tan difíciles de crisis, pues lograr salir adelante y poner un negocio, pues también implica concentrarse en
sacrificios.
Exacto, y concentrarse en el hecho de tratar de mantenerlo a flote. Y entonces no siempre el hecho de, no sé, por poner otro ejemplo, de fiar, es bueno para tu negocio. Entonces, lo que es bueno para tu negocio muchas veces te choca con la realidad de ser empático o no. No obstante, en esencia, yo pienso que sí. Hay una función social incluso incorporada por ley a las MIPYME, a todo este sector privado, que en su mayoría, aunque no siempre con una mirada en el barrio concreto, sino a nivel más bien como de cumplir con la ley, lo hice algo, aportan algo, no sé, que también es bueno, obviamente, ¿no? Al hospital, al lugar de ancianos, pero realmente el viejito de la esquina lo necesita también. El vecino tuyo lo necesita también. Entonces la mirada muchas veces va a llevar un rejuego y una forma, un reordenamiento de esas relaciones sociales a mediano y a largo plazo, que hay que estar muy atentos del camino que va a tomar.
Ana, yo te propongo hagamos una pausa en nuestro diálogo. Al regreso continuamos conversando acerca de la empatía. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, su moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
El mundo cambia cada segundo y con él sus habitantes. El 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población.
Más personas, más historias, más sueños, pero también más desafíos para garantizar salud, educación y bienestar para todos.
Un llamado a mirar el futuro con responsabilidad, a planificar el desarrollo y a cuidar cada recurso del planeta.
Porque no se trata solo de cuántos somos, sino de cómo vivimos. 11 de julio, Día Mundial de la Población.
¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros
haremos otro triángulo de confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Es evidente, estamos de regreso en esta suerte, como dije al inicio del programa, en esta suerte de consulta de psicología, y conversamos hoy acerca de la empatía. Mi invitado, el máster en ciencia, Alain Darcou Rodríguez, psicólogo y vicedecano general de la Facultad de Medicina. Yo diría la facultad, ¿no?
La facultad.
¿Es la Facultad de Ciencias Médicas?
Sí, o sea, hay una facultad dentro de la universidad.
Ya, efectivamente, ocurre también con el pedagógico, efectivamente, de la facultad, bueno, pues, de Raúl, el doctor Raúl Dosticol Torrado, y Alain, me comentabas en lo que hacíamos la pausa, que independientemente de la situación que atravesamos, de la transformación, alguien me enseñó para la vida que no dijera nunca más la pérdida de valores, sino la transformación de los valores. ¿Usted coincidirá conmigo o no?
Nosotros decimos resignificación.
Ah, mire usted, resignificación, otra palabra para aprenderme, de los valores. Pues los cubanos tenemos esa tendencia a ser empáticos Y yo te voy a poner un ejemplo. Bueno, déjame terminar la idea. Me decías que tú quieres apostar porque no nos inunde el egoísmo.
Sí.
Yo te voy a poner un ejemplo acerca de, y tú me dirás si es empatía esto o no, porque yo diría, a ver, en un término mucho más coloquial, ¿no? Los guaros lo que somos es muy guarosos. Uh-huh. Usted está en una cola y usted, sin conocer a quien tiene detrás o tiene delante, inmediatamente se entabla una conversación, algo que usted y yo, que hemos estado fuera de este país, y sobre todo en países latinoamericanos, sabemos que no es así. Es una cualidad en el cubano ser empático, quiero insistir en eso, y más que tú me dices que vas a apostar y apostarás siempre porque no triunfa el egoísmo.
Es, sí, es una cualidad del cubano ser cercano, ser amable, hay una necesidad de interactuar con el otro. Ahora, eso no es lo mismo que ser empático. No es lo mismo que ser empático. Son, digamos, determinados rasgos, cualidades, que también pueden formar parte de la empatía, o que forman parte de la empatía, pero la empatía implica una decisión
individual.
Sí. Yo aprendo que poniéndome en el lugar del otro, puedo entenderlo mejor y por tanto puedo relacionarme con él de una manera mucho más empática, o sea, mucho más afectiva. La empatía propicia la cultura de paz, la empatía va contra la violencia, porque al tú ponerte en el lugar del otro y entenderlo desde su posición, desde su postura, pues obviamente tu forma de relacionarte con él va a estar basada en ese, en eso, justificada en esa forma. Y estas cualidades pues obviamente también forman parte de la empatía. O sea, si tú eres cercano, si tú eres amable, si tú acostumbras a relacionarte afablemente con todo el mundo, pues obviamente eso posibilita que tú seas capaz de ponerte en el lugar del otro. Pero la intención de hacerlo para comprenderlo y para actuar sobre la base de ese conocimiento es diferente. Eso es lo que se aprende durante la vida.
Quiero insistir en las personas que nos escuchan, por favor, 43-51-70-00, 43-51-70-01, están a su disposición para conversar acerca de la empatía. A mí me gustó mucho el tema cuando se propuso, porque en este tiempo, insisto, tan complejo que vivimos, creo que una de las cualidades que más debiéramos explotar es sencillamente eso: ponernos en el lugar de otro cuando uno tiene, digamos, que otras posibilidades que te pueden hacer o mejorar el curso de la vida. Y eso puede suceder en el barrio. La persona con que llamaba hablaba del buchito de café, del estar pendiente de si alguien almorzó o no. Y en el trabajo también sucede cuando usted conversa con el resto de sus compañeros. Pero el no ser empático, ¿a qué te llevará? ¿A comportarte? ¿A qué? ¿A ser egoísta? ¿A ser una mala persona?
Esencialmente, a ser egoísta. O sea, a tener un comportamiento desde un punto de vista emocional frío, distante. También puede apelar, por ejemplo, te iba a decir ahorita, que en el ambiente laboral, ahora que mencionabas, suele serse menos empático que en la vida misma.
Suele serse menos empático.
Sí, suele serse menos empático, porque en el ambiente laboral hay un, como un poco más de competencia. Uh-huh. Y entonces muchas veces aquí pueden aparecer de momento las mezquindades, ¿no? Por el simple hecho de que
no la competencia de ser bueno, sino de ser competente, sino de competir con otra persona.
Exacto, o de poder ascender sobre la base de...
Ajá. Y ahí vienen las mezquindades.
De conocer algo y utilizarlo en determinado momento para quitármelo del medio y cosas así. O sea, en el ambiente laboral, no solo en Cuba, o sea, en todas partes del mundo, suele serse menos empático. En el ambiente de los negocios suele serse menos empático también.
Mucho
obviamente.
Menos empático.
Es un ambiente también laboral, de alguna forma hablando, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay determinadas circunstancias en la forma en que se relacionan estos ambientes que condicionan también eso. O sea, si yo... Y también forma es parte de ser empático el hecho de yo comprender de que si todo el mundo va a pedirle fiado al del negocio de la esquina, pues obviamente se va a ir a la quiebra o no va a tener cómo reponer lo que tiene. O sea, eso también es empático. No solo es empatía de él hacia los que menos tienen, sino también es empatía nuestra de comprender de que no siempre uno puede estar tiene que cuidar su negocio. Estamos en las dos, o sea, la empatía va de ambas vías, ¿no? Ahora, te decía que en el ambiente laboral se suele ser menos empático por estas características. O sea, hay como determinados niveles estructurados en los cuales uno asciende, determinada movilidad también desde el punto de vista dentro de las circunstancias del ambiente laboral, y se suele competir más a la hora de aspirar a determinadas posiciones. Y puede haber poca empatía desde posiciones superiores hacia posiciones inferiores por temor, por ejemplo, a que asciendas demasiado y pongas en peligro tu puesto, en circunstancias en las cuales la burocracia, los cuidapuestos están muy bien establecidos, pues también estas personas suelen ser menos empáticas. Pero también puede haber, a nivel horizontal, en circunstancias en las cuales para tratar de ascender, pues ambos compiten por un mismo puesto superior y pueden aparecer estas mezquindades. Se suele ser menos empático en estas circunstancias. Pero en general, en circunstancias de la vida, yo sí apuesto por que prevalezca la empatía y que prevalezca la solidaridad como cualidad humana, porque, repito, hay un núcleo fuerte de nuestra identidad que todavía permanece ahí, que está erosionado por la crisis, que está erosionado por la policrisis, o sea, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista incluso relacional, personal, porque todas estas problemáticas en esferas ajenas a la vida personal terminan impactando también en las relaciones de pareja, terminan impactando en las relaciones de las madres con los hijos, terminan impactando en las relaciones familiares en última instancia.
Vamos a escuchar a la persona que tenemos en línea. Muy buenos días.
Buenos días.
Adelante, diga usted.
Mire, yo quisiera darle mis felicitaciones a Alain porque lo conocí cuando trabajaba ahí en la calle San Carlos, que es ahora un lugar de abuelos, de acaso de abuelos, trabajaba ahí. Allá el año, entre el año 11 y 12, no estoy segura, y recibí muy buena atención de él, y la verdad que es un profesional perfecto. Yo pensé que no estaba en Cuba porque él es una persona excepcional. Mis saludos y mis bendiciones para él, y que siga cosechando éxito.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros.
Es posible que no se acuerde de mí porque la atiende muchas personas, pero yo soy una madre que fui a hacer una consulta de una persona que no está aquí y después conoció a la persona.
Bueno, Alain, usted dirá.
Sí, muchas gracias, ¿no?, por su criterio. Sí, sí, ahí estaba el Palacio de la Salud.
El Palacio de la Salud, efectivamente. Estaba buscando en la mente que después, bueno, se transformó en una casa de abuelos, pero sí, de la salud en ese minuto.
Que era el nombre que adquirió en la provincia de Cienfuegos, porque antes también estuvo el Centro de Atención para Jóvenes, dirigido por Sarita, también magnífica persona, que ya no está con nosotros. Y desde entonces tuve la posibilidad de acercarme a ese espacio. Y después de ser Palacio de la Salud, pues se quedó acá la casa de abuelos del Área 2.
Alain, yo sé que tú te has dedicado buena parte de tu ejercicio profesional a atender todos estos asuntos, bueno, ya lo decías, relacionados con la sexualidad. Entonces, vamos a hacer una pausa en nuestro programa. Al regreso vamos a conversar, me gustaría hablar acerca de la relación empática que debe existir en la pareja, sea cual fuera la pareja. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía, enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
¿Dónde llegarías? por amistad o por traición?
Hasta donde valga la pena y más allá de lo permitido.
Desde el miércoles 29 de julio por Radio Ciudad del Mar, Amistades Peligrosas, la novela que revela los secretos más oscuros del corazón humano. Original de Pierre Choderlo de Laclos, en versión para la radio de Ángel Luis Martínez Rodríguez. Con la asesoría de Yasmina Friero Guzmán y la dirección de Idalmi Sacea Plasencia. Amistades Peligrosas. Novela donde cada escena te atrapará y te hará dudar de todo. Porque en esta historia, las amistades pueden ser más peligrosas que cualquier enemigo. Desde el miércoles 29 de julio, por Radio Ciudad del Mar, Amistades Peligrosas.
Triángulo de la Confianza. El Triángulo de la Confianza es un espacio de diálogo entre la radio, la ciudadanía, funcionarios públicos y especialistas de diversos sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con la transparencia, el respeto mutuo y la participación activa en función de una sociedad mejor.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bien, estamos de regreso. Hemos afrontado algunas dificultades técnicas por solucionar aquí en nuestra estación de radio, pero que ya tendrán en breve una manera de ser mejor al aire. En este minuto, los minutos finales del Triángulo de la Confianza, siempre anunciamos el tema que nos ocupará mañana y tendremos aquí al director de Trabajo y Seguridad Social en Cienfuegos. Y vamos a conversar acerca de un estudio de personas en condiciones de vulnerabilidad. Y créame que es algo muy sensible, pues ya hemos conversado con este asunto con varios especialistas que participaron de este estudio. Y es algo muy sensible y tendremos la posibilidad de mañana a las 11 en punto en el Triángulo de la Confianza conversar sobre este particular. Yo regreso al tema de hoy, la empatía. Y me acompaña el máster en ciencia Alain Darco Rodríguez, el psicólogo y vicedecano general de la Facultad de Medicina, doctor Raúl Dorticós Torrado. Alain, bueno, usted ya sabe, me quedan pocos minutos de programa, pero siempre estamos dispuestos a escuchar sus consideraciones. Si se comunica con el programa, 43-51-70-00, 43-51-70-01. Alain hablaba, te decía que, bueno, me interesaba conversar acerca de las relaciones empáticas que necesariamente tienen que existir en pareja. ¿Es así?
Sí, es así. Igual. Como se mismo se aprende a amar, se aprende a ser empático. O sea, como mismo en una relación de pareja, las formas de amor pueden ser divergentes, diferentes, pueden haber incluso conflictos o dificultades para adaptarse a la forma de amar del otro, pues igual, de la misma forma, quien no ha aprendido a ser empático, pues obviamente no podrá exteriorizarlo dentro de la pareja.
Yo creo que, Alain, creo que incluso me parece a mí, que no soy especialista en estos asuntos, pero bueno, la experiencia de la vida, me parece que es mucho más importante ser empático incluso para poder entender a esa persona que puede tener otra manera de amarte, y sobre todo si uno se pone a comparar el que ha tenido diferentes relaciones durante la vida, bueno, pues puede comparar entre una y otra, y creo que la empatía es fundamental. ¿Puede ser, Alain?
Sí, lo que pasa es que hay una diferencia esencial entre dos cosas. Una, en el plano, por ejemplo, profesional, en el plano de las carreras que llevan esa cualidad esencial, como la psicología o la psiquiatría o la medicina, en el plano social, la empatía es un recurso que como un pegamento social, que mantiene la cohesión social, es un recurso necesario para mantener determinado nivel de solidaridad, de comprensión de con aquellos que menos tienen. O sea, por tanto, la estratificación va en contra de que, o puede ir en contra de que seamos más o menos empáticos en función de que las relaciones de poder entre los que están más arriba y los que están más abajo, los que están más arriba obviamente van a tener más poder que los que están más abajo, pues pueden dificultar la mirada hacia el otro. El hecho de ponerme en el lugar del otro puede mirarse un poco con desdén. Bueno, ahora traslademos esto a la relación de pareja. En el caso de la relación de pareja, primero que todo, en sociedad estamos todos obligados a vivir. No hay otra forma de coexistir que no sea en sociedad. De hecho, somos unidades gregarias. Por esencia, somos seres sociales. Pero las relaciones de pareja se escogen. Entonces, yo no necesariamente no tengo que por qué permanecer en una relación de pareja en la cual la otra persona no me brinda un nivel de satisfacción, no siento un nivel de satisfacción de mis necesidades esenciales desde el punto de vista íntimo afectivo, y por tanto yo puedo simplemente dejar la relación. O sea, ser empáticos a la hora de ponerse en el lugar del otro para comprender desde dónde vienen sus reacciones y por tanto evitar conflictos, pero no es una obligación, porque se supone que ambos están en una relación por determinados afectos que los unen, y esos afectos ya condicionan el hecho de ponerme en el lugar del otro, el hecho de mirarlo de una forma diferente, el hecho de buscar siempre una forma amable de interacción con ellos. Lo que pasa es que determinados prejuicios sociales, determinadas condiciones sociales, también condicionan que las relaciones de pareja sean también relaciones de poder, donde casi siempre hay un arriba y un abajo. O sea, hay uno o que quiere más o que quiere menos, o hay uno que por circunstancias culturales, como es el hombre y la mujer, por citar un ejemplo, pues está en una posición de mayor poder simbólico o real con relación al otro de la pareja. Y entonces aquí sí es necesaria la empatía, porque desde esas posiciones de poder igual se puede lacerar el hecho de yo realmente querer ponerme en el lugar del otro, a pesar de decir que tengo o realmente sentir determinados sentimientos hacia el otro, porque no quiero perder esa posibilidad de continuar dominando o manipulando la relación.
Vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que decir la persona que está en línea. Muy buenos días.
Buenos días. Sí. Mire, ya que ahorita tocaron el tema de universidad de ciencias médicas o de facultad de ciencias médicas, yo entiendo. Cienfuegos tiene una universidad de ciencias médicas con una única facultad con la misma denominación, o sea, con el mismo nombre, dentro de la misma universidad, que no tiene nada que ver con la Carlos Rafael Rodríguez, a diferencia en otras provincias, que hay una universidad con varias facultades, de enfermería, de tecnología, como si fuera una provincia pequeña, que es una sola facultad dentro de la universidad. Eso es lo que yo entiendo, no sé si es así. El compañero Bono me respondiera.
Sí, bien, usted tiene toda la razón. Muchísimas gracias por haberse comunicado con el programa. Es así, Universidad de Ciencias Médicas con esta facultad de la cual Alain es el vicedecano general. Alain, regresamos al tema que nos ocupa, la empatía. Hablábamos de las relaciones de pareja y la necesidad de ser empáticos para que esa relación perdure.
Sí, porque ya entonces, a partir de la aparición de determinados conflictos o dificultades en la relación, entonces que la empatía se convierte en una cualidad básica para poder extender en el tiempo esa relación de pareja. Porque el hecho de, y es una de las cosas que trabajamos incluso en terapia de pareja, porque el otro tiene que saber ponerse en el lugar, o nosotros tratamos de que se ponga en el lugar del otro, para poder comprender desde dónde, por qué reacciona de determinada forma, y volver a acercar a las partes.
Alain, me quedan pocos minutos de programa y yo quiero insistir en algo, porque es una preocupación. Incluso, bueno, conversábamos tú y yo en una de las promociones, en lo que corrían promociones del programa, en que tú quieres insistir y crees que no, nunca el egoísmo. Sin embargo, yo quiero ir un poco más, o sea, profundizar un poco más en este asunto, porque es que estos tiempos se nos han puesto tan difíciles a todos y estamos tratando de sobrevivir. Eso puede competir de alguna manera, aunque haya uno haya aprendido a ser empático.
Sí, por supuesto que es un obstáculo importante, a una brecha, es un riesgo, es una barrera, es algo que hay que estar atento. Yo no dije en ningún momento nunca. Dije que yo apuesto porque permanezcamos empáticos, porque triunfa la empatía, porque ciertamente hay como cierta incertidumbre, ¿no?, en el futuro, y entonces uno está también un poco que escéptico, aupando, no escéptico, sino recogiendo información, atento, expectante, viendo el camino por el cual vamos a ir transitando, porque como son cosas muy novedosas para nuestro modelo social, pues de alguna forma, aunque ya han habido ensayos en mayor o menor escala en determinadas áreas del país o económicas, esencialmente, pero de alguna forma igual, o sea, así este nivel de posibilidades, de abanico de posibilidades que se abre actualmente, y las consecuencias sociales que implica, y las consecuencias incluso para los valores y el nivel de preparación, que era lo que te decía ahorita, el nivel de preparación que tiene que tener nuestro sistema educativo, el nivel de incluso nuestro sistema comunicacional, para ser capaz de sostener, porque son elementos esenciales que como medios o como recursos del Estado para lograr la preeminencia de determinados valores, de determinadas formas de relación entre los seres humanos, de determinada convivencia social, de determinada cohesión social, de determinadas relaciones sociales, y desde estas formas de socialización, que son los medios de comunicación, que es la escuela, que es la familia, de qué forma le vamos a llegar a la familia para que persista en la transmisión de estos, de estas cualidades, de estos valores, en la formación de estas cualidades y de estos valores, y de qué forma también, pues, el ordenamiento legal va a estar atento a las posibles desviaciones hacia un egoísmo atroz, neoliberal, que simplemente le pasa por arriba al otro, o al que menos tiene, más vulnerable, va a estar atento a la forma en que vamos a tratar de compensar estas dificultades.
Apostemos entonces siempre por la empatía. Apostemos por siempre ser mejores personas.
Que no quiere decir,
sobre todo, por transmitir siempre esta manera de comportarse en la vida.
Que ser empático y ponerse en el lugar del otro para comprenderlo no quiere decir que compartamos en esencia ni sus criterios ni sus formas de reaccionar. Es simplemente comprender. Es sencillamente
qué bueno que has
entender,
hecho esa aclaración.
Entender desde su posición por qué reacciona de esa forma, porque lo que sí es básico para lo que sí es básica la empatía es para que prevalezca una cultura de paz. Es para que las relaciones no se vuelvan violentas, las formas de interacción. Es que la competitividad no nos lleva al egoísmo, la competitividad sana no nos lleva al egoísmo, y que el egoísmo, el individualismo, terminen en última instancia siendo el rasero por el cual se deteriore todo el tejido social.
Bien, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya la cortina de audio nos la filtraron, porque pudiéramos estar hablando muchísimo más acerca de este particular. Bueno, te agradezco que hayas venido al programa. Ya te estoy esperando para el mes de agosto para la consulta de psicología, que volveremos a retomar. A usted también las gracias por haberme acompañado. Ya sabe, mañana 11 en punto para hablar en confianza. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más.